Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el primer libro de Samuel, y me gustaría, si lo puede abrir, en el capítulo 27. Primer libro de Samuel, capítulo 27. Y quisiera hacer una pregunta para dar inicio al estudio de esta tarde. Es muy probable que la pregunta de hoy tal vez no sea relevante para personas jóvenes, pero si usted tuviera que, son cosas que algunas veces no pensamos, ¿verdad? Pero aquí estoy yo para provocar su pensamiento. Si usted tuviera que pensar en este instante, ¿cuál ha sido el peor día de su vida? Ahora, es probable que usted diga, bueno, hasta este día fue ese día, hasta hoy. No tengo una buena noticia para los jovencitos, porque si no lo ha tenido hasta este día, algún día lo puede tener. Y hablo en serio, no estoy hablando de el día que me casé, pastor, no. ¿A usted se le ocurre? Cuando pensamos en la vida de David, David sufrió un montón. En las últimas semanas le hemos seguido el camino. Saúl, el rey, lo anda buscando para matarlo, lo ha buscado en cada una de las cuevas, ha ido detrás de todos los desiertos en Judá. 7, 10 años huyendo, corriendo, con hambre, mintiendo. Los últimos estudios los hemos visto, que se ha ido a meter con los enemigos, con los filisteos, porque ya ni en su propia nación puede estar tranquilo. Y muchas veces el peor día de la vida de un individuo tiene que ver con una serie de factores y de ingredientes. En este caso, no es lo mismo, ¿verdad?, tener un mal día una persona que nunca ha tenido buenos días, pero David sí, porque David llegó a ser un héroe nacional, una persona admirada por una nación completa. Es decir, David llegó al pináculo del éxito. David estuvo en lo máximo del éxito, por decirlo de esa manera. Gran comandante, gran general, yerno del rey. Entraba y salía a Jerusalén cuantas veces se le daba la gana. Todo el mundo lo quería, los siervos del rey lo querían. Le hicieron una canción que llegó a ocupar el primer lugar en todas las radios de Jerusalén en aquel entonces. Las mujeres la cantaban. Hemos estudiado en las últimas semanas que habían pasado 7, 10 años huyendo, que se cansó, que llegó un momento, lo vimos la semana pasada, que dijo, mire, este hombre Saúl me va a terminar matando, entonces ¿para qué? Mejor me voy con los enemigos y vivo con ellos. Y quiero llamar su atención en el versículo 7, en un detalle. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año 4 meses. Claro, cualquiera diría, ¿y qué tiene de importancia ese versículo? Sí, tampoco se nos dice cuánto tiempo estuvo en el desierto, no se nos dice cuánto tiempo estuvo en la cueva, no se nos dice cuánto tiempo, pero ahora sí, el Espíritu Santo nos quiere decir que el número de días que David habitó en la tierra de los enemigos fue 16 meses. El capítulo 28 no le vamos a prestar atención porque el capítulo 28 se enfoca prácticamente en Saúl. El capítulo 28 de Primera de Samuel es un capítulo inolvidable, ¿verdad? Porque es cuando Saúl decide ir a visitar a la pitonisa, a la adivina de Endor, la bruja de Endor. Parece Samuel y bueno, eso es la vida de Saúl, pero lo que nos concierne a nosotros es la vida de David. Resulta que en el capítulo 29 de Primera de Samuel sucedió una cosa interesante. El versículo 1 dice: los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Israel. Usted sabe que Israel vivió en guerra toda su santa vida. Hoy resulta que los enemigos juntan todas sus fuerzas y dicen: vamos a ir a pelear contra Israel. Ahora resulta que quien estaba del lado de los filisteos era David. Entonces llaman a David y le dice: David, vamos a ir a pelear en contra de los de Israel. Entonces necesitamos que vengas con nosotros. Lo vimos también la semana pasada. Imagínate ahora, resulta que David está de este lado, ¿verdad? Y David se prepara. Es muy probable que hayan caminado posiblemente para poder llegar hasta el lugar donde se encontraban, allá en Afec, unos 75 kilómetros, 40 millas dicen algunos, 25 kilómetros diarios más o menos para poder llegar hasta ese lugar. Así es que llegaron. Resulta que cuando David llega con toda su gente, con sus 600 hombres, recuerde, 600 hombres, llega al lugar, entonces aparecen otros príncipes de los filisteos y ven a David y dicen: ¿y este qué está haciendo aquí? No, es que ahora David es de los nuestros. ¿Cómo que es de los nuestros? ¿Ya se les olvidó a ustedes lo que cantaba la gente? Que David mató, que Saúl mató a sus 1,000 y David a sus 10,000. ¿Ya pensaron ustedes que esos 10,000 que mató David es nuestra gente? No, señores, dijo, ese David se nos va a voltear cuando ya estemos enfrente de Israel. Cosa que no sabemos, porque la Biblia no dice eso. No sabemos, estaba en tanta amargura David en ese momento que no sabemos en realidad. Una cosa sabemos: que había estado en medio de los enemigos, ¿por cuántos meses? Por 16. Otra cosa que sabemos es que en esos 16 meses, 16, la pandemia ha durado hasta este día 17. En esos 16 meses que David estuvo con los enemigos, no lo encontramos ni una sola vez orando. No lo encontramos ni una sola vez escribiendo un salmo. No lo encontramos ni una sola vez consultando a Jehová. ¿Por qué? Porque estaba viviendo con los enemigos. Estaba haciendo incursiones en algunos pueblos de los filisteos, pero no tenía ningún tipo de comunión ni relación con Dios por 16 meses. Cuando los filisteos, los principales, lo ven y dicen: bueno, ¿qué? No, ¿sabe qué? A David no lo queremos acá. Mándalo de regreso. Entonces ni modo, Aquis, ¿verdad? El rey se le acerca a David y le dice: mira, David, yo tengo mucha confianza en ti, pero resulta que los otros generales no te quieren a ti porque tienen miedo que tú te vas a voltear. Y a la hora de la hora, en lugar de pelear en contra de Israel, vas a pelear en contra de nosotros. Y David todavía discute, dice: momento, pero ¿acaso no me he ganado la confianza tuya? Y dice: sí, sí te ha ganado la confianza mía, pero ¿sabes qué? Yo no quiero problemas con los otros generales, así es que nos vemos. Y agarra camino David con sus 600 hombres de regreso para Siclag, la ciudad donde él se había asentado con sus 600 hombres, con sus dos mujeres y el resto de las mujeres y los niños que habían nacido a esos hombres y sus mujeres. Ahora, la pregunta que con la que comencé fue que si usted pudiera mencionar cuál ha sido el peor día de su vida. Pensarlo, no tiene por qué ir a decírselo a nadie. Y David sufrió muchísimo, pero este día es muy probable que haya sido el peor día de David. de su vida. Si usted revisa cuando él cometió adulterio con Betsabé y Betsabé salió embarazada y el profeta Natán habló con él y lo reprendió y le dijo: tu niño se va a morir. Dice la escritura que David se puso rostro en tierra. Se puso rostro en tierra y esperó un milagro. El milagro no sucedió. El niño se murió. Cuando vinieron los, dice la escritura que los siervos querían decir: ¿y cómo hacemos para decirle? Si sabiendo que está enfermo, el hombre está con el rostro a tierra, ahora que le digamos que se murió, se va a poner peor. Sin embargo, fueron y le dijeron: tu hijo murió. Y cuando le dijo que su hijo había muerto, se levantó David, se levantó, me imagino que con mucha tristeza en su corazón, obviamente. Pero este día es un día diferente. Es un día muy particular. Y vamos a ver por qué. En el capítulo 30, ya vienen de regreso. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, acuérdate, tomó los 600 hombres, se fue para Afec. Y ahora, como no los quisieron, como no les servía más, lo mandaron de regreso. Agarra camino, vámonos para la casa. El pueblo había caminado ya de regreso otros 40 kilómetros por día. Sin duda que los hombres venían cansados, con hambre y esperando pues ya que le dieran un buen recibimiento, que sus mujeres salieran corriendo: ya papacito, ¿cómo te fue? Qué bueno que regresaste. Iban a la guerra. Pero sucedió un detalle, amados míos. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el desierto del Negev. Habían llegado a la ciudad de David, Siclag. Sitiaron la ciudad y le prendieron fuego a la ciudad. Bueno, otro enemigo de David, los de Amalec, la habían destruido. Quemaron la ciudad. El versículo 2 nos dice también que se robaron sus bienes y se llevaron a las mujeres. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el pequeño, desde los niños más chiquitos hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Ahora, ¿se puede usted imaginar eso? Usted viene después de 3 días a buscar a sus niños y a sus mujeres. Y hermano, yo lo que supongo, si nosotros nos metemos en la escena, yo creo que de lejos, camino a la ciudad, yo puedo imaginar que venían todos llegando y que de repente a lo mejor hubo un silencio sepulcral al darse cuenta que habían llamas elevándose al cielo de la ciudad. Y la pregunta de todos pudo haber sido: ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sabemos qué pasó. Y entran a la ciudad y no hay nadie. Está asolada. Los hombres buscan a sus mujeres, buscan a sus niños, pero no hay nadie en la ciudad. Hermanos, mira, me gustaría que leyéramos el versículo 3 y 4. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Hermano, déjame decirte algo. Una de las cosas que yo aprendo de este pasaje de la Escritura es que hay crisis que te cambian la vida en un instante. En un momento tú vienes feliz y contento que vas a venir a ver a tu mujer y a tus hijos, a tu familia, que te están esperando con una comidita caliente, que las cosas están bien, que están formidables, que todo está de maravilla. Y de repente, en un segundo, en un instante, en un momento inesperado, la vida te cambia por completo. No sabes cómo. Te preguntas: ¿qué pasó? La vida te cambia. Um, Hay una situación acá que también tenemos que tomar en consideración. No sé de qué manera le podemos llamar a esto, ¿verdad? Si podemos llamarle descuido, imprudencia. Pero David se llevó a los 600 hombres y dejó a las familias desprotegidas. Si nosotros traemos esta situación a la vida espiritual, nos vamos a dar cuenta que esta es una de las situaciones más difíciles que podemos vivir en nuestros hogares. Dejar a nuestras familias indefensas, y me refiero espiritualmente. Hermanos, yo creo que es sabio que un padre le deje a sus hijos una buena educación para que se ganen la vida en un futuro y no les cueste tanto, pues. Ya sabemos que personas que tienen, no es regla general, by the way, ¿ok? Pero personas que tienen un estudio, por lo menos existe la posibilidad de que puedan vivir mejor que alguien que no tiene un estudio. No es regla general, repito, porque hoy en día hay muchas personas que no han estudiado y han tenido éxito en la vida. Está bien que le demos una carrera, está bien que nos preocupemos por una situación como esa, pero no podemos dejar a la familia sin defensa espiritual. No se puede y no se debe. Todo padre que es el sacerdote de su hogar debe de orar por su familia, debe de orar por sus hijos, debe de insistir en que sus hijos busquen a Dios. Hermanos, yo le decía a una persona un día de estos, ¿de qué sirve que su hija gane $60 la hora, gane $70 la hora, si aquí en este mundo vamos a vivir 60, 70, 80 años lo más? ¿Y después qué? A ver, ¿después qué? Y me da tristeza cuando yo veo familias que se alegran, se contentan cuando dicen, mi hijo hoy es gerente de no sé qué, mi hija ahora gana no sé cuánto la hora. ¿Y después qué? ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y termina perdiendo su alma? ¿De qué sirve? Si aquí sentimos que hace mucho calor, ¿cómo no será el infierno? Que es una llama que arde con fuego y azufre. Nos preocupamos muchas veces más por los aspectos materiales que por los aspectos espirituales. Y esto es algo serio, hermanos. Yo pienso que David cometió un error en este sentido. De pensar, no hombre, si nosotros no hay ningún problema, vámonos todos. Se llevaron a los 600 hombres y dejaron a las mujeres. No había nadie. Entonces el enemigo aprovecha. El enemigo se aprovecha. Si usted se da cuenta, en el capítulo 29, versículo 1, quiero llamar su atención en un par de palabritas nada más. Ahí. Dice, los filisteos juntaron todas sus fuerzas. Venían a pelear contra Israel. Entienda por lo que usted más quiera, cuando Satanás, el diablo, quiere venir a pelear contra su familia, no va a mandar 2, 3 demonios chucos. Viene con toda su fuerza, viene como león rugiente a ver a quién devora. El diablo es como esos defensas del fútbol que son sucios, ¿me entiende? Que dicen, la pelota pasa, pero el hombre aquí se queda. Es decir, te va a dañar, te va a fastidiar la vida, te la va a cambiar. Va a hacer todo lo posible por dejarte una cicatriz emocional en tu ser. Te va a fastidiar la existencia. Juntaron a toda su fuerza. Vamos a ir contra Israel. Vamos todos. De que lo dañamos, lo dañamos. Y cuando el diablo viene en contra nuestra, viene con todo. Tenemos una gran responsabilidad nosotros, como padres en ese sentido, de orar por los hijos todos los días de nuestra vida. Todos los días, todos los días. A cada instante que pensamos en ellos, cada fotografía que vemos, ungirlos en el nombre del Señor y pedir a Dios que tenga misericordia. Que tenga misericordia. En el versículo 3 dice, 1 Samuel 33, Vino pues David con los suyos a la ciudad de aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y las hijas habían sido llevados cautivos. Versículo 4. Entonces David y la gente que estaba con él, hermano, mire, esto no lo habíamos visto, alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. ¿Alguna vez ha llorado usted así? Ni me conteste. Cuando gime, cuando ya no hay más lágrimas que sacar, cuando no me da fuerza, cuando se quedó dormido por una situación como esta, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Y dice que fueron la gente que con él estaba, estamos hablando de 600 hombres. ¿Se puede usted imaginar la escena de ver a 600 hombres clamar, gemir, llorar hasta que ya no podían más? Mi esposa, se llevaron a mi esposa, ¿dónde están mis niños? Ahora el versículo 5 y 6. ¡Ja! Ahora vamos a ver por qué pensamos que este puede haber sido el peor día de la vida de David. Las dos mujeres de David, Ahinoab, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Versículo 6. Y David se angustió mucho, hermanos, porque el pueblo hablaba de que un momento, sus 600 hombres, sí, aquellos que lo fueron a buscar a la cueva, aquellos que estaban endeudados, afligidos, con espíritu de amargura, al que David los había preparado, al que David estuvo ahí por ellos, hoy resulta que en un momento, en una situación de crisis emocional, lo primero que se le ocurre a esta gente es: matemos a David, porque David es el culpable de lo que ha pasado. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Ahora, ¿por qué creo yo que este fue el peor día de la vida de David? Porque hubo situaciones, hubo circunstancias donde David siempre tuvo a alguien a su favor. Siempre. A lo mejor Saúl estaba en contra de él, pero Jonatán estaba a favor de él. Los filisteos estaban en contra de él, pero los 600 hombres estaban a favor de él. Pero mis queridos y amados hermanos, en este instante, Saúl no lo quería, los filisteos no lo querían. Por lo menos le quedaban los amigos. No, también los amigos lo querían matar. Esa última parte que dice: mas se fortaleció en Jehová su Dios, me enseña algo que es extremadamente cierto. Cuando todos te abandonan, el único que queda con usted es Jehová Dios. Hasta los mejores amigos, en un momento de crisis, en un momento de dificultad, es naturaleza humana. En ese instante no estaban buscando quién se las pagara o quién se las debía, sino quién se las pagara. Él era el líder. La mirada de todos ellos se volvieron con David y dijeron: esto es culpa de David, esto es culpa. Nos llevó a pelear a Afec y ahora mira la gran desgracia en la que nos encontramos. Ahora hay varias cosas, cositas que están ahí escondidas en este pasaje que me encantan. Y digo, sí, claro, si nosotros nos ponemos en esa situación, si nos ponemos en esa escena, nos damos cuenta de que hay varias formas de reaccionar ante una situación como esta. Una pudo haber sido reaccionar violentamente, cosa que hicieron los 600. Matemos a David. ¿Qué tal si David agarra la espada y dice: venga, pues vamos a ver qué onda aquí? Que venga el primero. Hay mucha gente que así resuelve las cosas. En esta oficina yo he tenido que decirle a muchas personas, aquí en esta oficina,
Y yo voy a ir, y a mí que me importa que me metan, con otra palabra, preso.
Hay gente que resuena de esa forma, que no saben controlarse a sí mismos y cometen las estupideces más grandes. Las cárceles están llenas de hombres que lloran porque sus hijos están afuera y ellos están allá adentro por una estupidez que cometieron un día, por no saber controlarse a sí mismos. Pudo haber reaccionado insensatamente, arrebatadamente, impetuosamente. Pero mis queridos y amados hermanos, después de 16 meses, ahora David decide buscar a Jehová. Yo puse aquí, aleluya. Aleluya. Ahora, nosotros podemos ver esta porción de la Escritura desde afuera y vemos a Dios. Sé que estás obrando, como dice la alabanza. Sé que estás obrando, Dios está obrando, Dios está obrando. Entonces, yo puedo decir en este día, porque ya conozco la historia, que hay momentos en la vida donde Dios necesita quebrarte para bendecirte. Hay momentos en la vida donde Dios necesita confrontarte de una manera fuerte, difícil, porque si no, no entiendes. Es más, con un sermón como esto, cualquier persona debería de entender. Pero mi abuela siempre dijo, el vivo a señas y el tonto a palos, decía mi abuela. Quiere decir que hay personas que no entienden con un sermón, hay personas que no entienden con dos sermones, hay personas que no entienden con una palabra dicha en un púlpito, ya sea este o en otro púlpito. Hay gente que no entiende de esa manera. Es necesario que Dios lo aporree, que Dios lo apalee, que Dios le dé donde duela, que lo doblegue, que te haga doblar tu rodilla y después de 16 meses, entonces levantar tus ojos al cielo. Claro, ¿qué más puedes hacer? ¿Huir donde Saúl? Really? Si tus únicos amigos te quieren matar ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Ir donde los filisteos? ¿Otra vez? Los amalecitas llegaron a destruir Siclag porque David se había ido a meter a destruirlos a todos ellos también. Pero vemos a Dios trabajando y Dios te pone en situaciones, Dios te pone en circunstancias para doblegar tu espíritu. David buscó a Dios. En el versículo 7 y 8 dice: y dijo David al sacerdote, al pastor, buscaron ahora. Traigan al pastor. Primero no lo quieren ni ver. Después lo critican porque solo dinero pide. Hoy, que venga el pastor. Me llama la atención porque yo digo, bueno, Abiatar, hijo de Ahimelec, había tenido guardado el efod era ese pectoral que utilizaban los sumos sacerdotes, que tenía 12 piedras que representaban las 12 piedras de Israel. Habían dos piedritas que ellos tiraban, y una, al tirar las piedritas, si salía una decía que sí, si salía la otra decía que no. Y Dios, en muchas oportunidades, se manifestó a través de eso. Entonces, en un momento de desesperación, dice David: miren, llamen al sacerdote Abiatar. Te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. El efod siempre había estado ahí. La Biblia siempre ha estado en la casa. Siempre. Versículo 8 dice: y David, mire, después de 16 meses. Ahora me encanta una cosa. David consultó a Jehová. Es que, hermano, diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y aquí se cumple esa palabra: clama a mí y yo te responderé. Si fuéramos nosotros, si hubiera sido mi mamá, me hubiera dicho: no me hables, estoy enojada contigo. Pero es que Dios es Dios
Y a Dios lo caracteriza la gracia, la misericordia. Eso lo caracteriza, la misericordia.
Cualquiera diría que va a andar oyendo Dios a David. Mira, si tiene 16 meses que no va al culto. Nunca ha mandado un e-transfer. ¿Qué le va a andar oyendo?
Pero Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor.
Y además Dios está aquí atrás viendo toda la ecuación. Y él dice, híjole, Davidito, ya van 16 meses, papá. No te hago falta, ¿verdad? Vives tu vida tranquilo, te levantas temprano, haces tu desayuno, tu almuerzo, preparas tu cena, te llevas a los niños, agarras tu carro, pones gasolina, te vas al banco, sacas dinero, recoges tu cheque, vives tu vida normal.
¿Y dónde estoy yo, hijo? ¿Y dónde estoy yo?
He tratado la manera, te habla por teléfono un hermano, te invitan al culto, pones el servicio, te aparece otra cosa, te suena el teléfono, agarras el teléfono, te vas al cuarto y ya no escuchaste el culto. ¿Dónde estoy yo entonces? Hay que hacer algo. Y ahí te quiebra Dios. Te quebranta. Porque es la única manera como podemos volver a nuestros sentidos. Y Dios le dice, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos.
Ah, yo me imagino a David diciéndole al... Y si dice que lo querían apedrear, hermano, yo me imagino que algunos ya estaban buscando dónde estaban las piedras.
Y David, momento, antes que me maten,
déjeme hablar con Dios.
Habla con Dios, pero te apuras, David, porque te queremos matar ya.
Llama a Abiatar, traen el efod, hace su oración. Y Dios le dice, sí, David, síguelos. Sí, David, te lo voy a entregar en tu mano. Sí, David, es más, vas a recuperar a todos los cautivos.
Y es más, David, no te preocupes porque no han tocado ni un solo pelo de ellos. Esa es intervención divina. Porque quemaron la ciudad. ¿Por qué no quemaron la ciudad con la gente adentro? Porque había intervención divina. Cosa que David ni cuenta se dio. Por eso digo, hay ciertas cosas en la vida, hermano, que suceden que ni cuenta nos damos, y la mano de Dios ha estado ahí. Y David sale y dice, señores, Jehová me ha dicho que sigamos a esa gente, que lo va a entregar en mi mano.
Y yo pensaba y digo, ¿qué habrá contestado el pueblo?
No, te vamos a matar. Pero conociendo a David, hermanos, yo creo que David les ha de haber dicho, mire mucha, yo voy a ir a rescatar a esta gente, con ustedes o sin ustedes, porque Dios me acaba de decir que me lo va a regresar.
Hermanos, y los 600 hombres le dijeron a David, David, si Dios te ha dicho que te los va a entregar, nosotros vamos contigo. Qué lindo, ¿no es cierto, hermano? Qué bendición. Qué bendición poder contar con la gente en el momento que más se necesita.
En el versículo 9 dice, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. 200 personas se quedaron, ya no pudieron más, estaban cansados. Recuerden que acababan de llegar, hermanos. Ok. Hay soldados, hermanos, que nos abandonan en el momento que más los necesitamos.
¿Sabe usted que el día que nosotros firmamos para comprar el terreno, algunas personas se fueron de la iglesia? Así como lo oye. Y algunos pidieron que se les entregara una carta que dijera de que si algo llegara a pasar, que ellos no eran responsables absolutamente nada de la deuda que nosotros teníamos. Imagínese usted. Ya pasaron 17 meses de eso. Pero hay soldados que se te quedan en el camino, que no quieren,
Pero bueno, dos tercios se quedaron. En el versículo 11 y 12 dice: y hallaron en el campo. ¡Ay!
Mire qué casualidad usted. Es que el evangelio es maravilloso, hermanos.
Es que la vida cristiana es milagrosa. Mire usted lo que pasó. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Versículo 12. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasa. Y luego que comió, volvió en sí su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches.
Se encontraron a ese hombre en el camino. Cualquiera diría: ay, mire usted qué casualidad que me encontré. Si no hubiera sido por eso con el que me encontré, quién sabe usted. Es que Dios hace maravillas en medio del pueblo. Dios había preparado a este egipcio en el camino de David.
Versículo 13. Y le dijo David: ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? O sea, un interrogatorio de esos que muchos conocemos, ¿verdad? ¿De quién eres tú y de dónde eres? Y él respondió, el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita, dijo. Oh, imagínate. Y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba enfermo.
Next.
Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag.
Ay, Dios mío. No me diga, dijo David. Mire usted.
Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente.
Vaya.
¿Cómo podía saber David en qué dirección habían tomado los amalecitas? ¿Cómo saber dónde buscarlo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué tiempo les iba a tomar encontrar a las mujeres y encontrar a sus hijos? Dios le puso a ese hombre que lo habían dejado. Imagínate lo minucioso que Dios. Dejen a ese egipcio ahí. Está enfermo. No se murió en 3 días porque no se tenía que morir hasta que llegara David.
Dios es un Dios perfecto.
Y nosotros decimos: gracias a Dios usted.
Mire, yo que llego y el jefe que iba entrando, mire cómo son las cosas de la. ¡Qué suerte la mía!
Que hay gente que a la suerte la atañe todo. Lo llevó pues, versículo 16, lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Notemos que Dios le puso a esta persona que lo llevó exactamente donde David quería llegar. Eso solamente Dios lo puede hacer. En el versículo 17 dice: y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. En el original, lo que nos está tratando de decir es esto: que esta es otra estrategia militar de parte de este gran comandante David, que ellos llegaron, era tarde ya, y como se dieron cuenta que estaban bebiendo, David dijo: no ataquemos todavía, vamos a atacar hasta en la mañana, ok, cuando ya todos estén bien a pichinga. Bien tomado, pues. Eso es lo que está diciendo. Hasta la tarde del día siguiente, y no escapó. Escuche, me encanta la manera como la escritura lo menciona. Mire, y no escapó de ellos ninguno, solo 400. Me encanta. Así hablamos nosotros, ¿verdad? Sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Bueno, en el 18 dice: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Y mire, versículo 19: y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Dígame si no está la mano de Dios puesta ahí. Por supuesto que sí, mis amados. La mano de Dios sobre David. Esto es un milagro. Todos lo recuperaron. Una lección de Dios para David diciendo: cuando tú estás conmigo, David, milagros suceden. 16 meses, ni siquiera hablaste conmigo. Por 16 meses, ni siquiera viniste al templo. Por 16 meses, preferiste mejor irte. Mira, ni tus amigos te pueden dar lo que Dios te puede dar, hermano. Estos milagros escondidos que vemos aquí, solo Dios los puede hacer. Cuando tu corazón, cuando tu alma escoge a Dios por encima de todas las cosas. En el versículo 20, tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: ah, esta es la psicología de las masas, ¿verdad? Este es el botín de David. Yo me imagino lo que debe haber pensado David. Saco. Hace poco me querían matar. Y ahora, sí, todo esto es de David. Pero es así, somos seres emocionales. Somos seres emocionales. Y vino David a los 200 hombres, los que se habían quedado, que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Cuando David llegó a la gente, los saludó y les dijo: ¡Shalom! Entonces todos los malos y perversos, a lo que se refiere es que, ¿verdad?, malaria, porque de todo hay en la viña del Señor, ¿ok? En el ejército de David tampoco había excepción. Algunos de ellos, ¿verdad?, chuecos. Mire lo que pasó. Dice que respondieron y dijeron: ustedes, a los 200, como no fueron con nosotros, no les toca nada de lo que traemos. Como que eran niños, ¿verdad? Le vamos a regresar sus mujeres y sus hijos. Así es que agarren a sus mujeres, sus hijos, y míreme, se me van. Pero estamos estudiando por qué David era el hombre conforme al corazón de Dios. En el 23, y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová. Aile. Aquí dice otra vez: aleluya. Lo que tenemos, ¿quién nos lo dio? Es que David, mire los 600. Ah, aquí traemos el botín. Aquí, mire todo lo que recuperamos. Mire lo que tenemos. Y dice David: lo que nos dio Jehová. La casita te la dio Jehová. Ah, sí, pero si no hubiera sido por mi marido, y que no sé qué, y que no sé cuándo, y que aquí, y que allá, te la dio Jehová. Porque son dos tipos de personas: aquellos que creen que todo lo que tienen lo tienen por sus propios medios, y aquellos que acreditan a Dios todo bien, todo don perfecto viene del cielo. Todo don perfecto viene del cielo. La gracia que tenemos con la gente viene del cielo. Viene del cielo. Mañana te puedes caer de una escalera, amigo, y se acabó todo. Todo. La gracia viene del cielo. La gracia viene del cielo. Yo conocí a una persona que estuvo en esta iglesia acá. Nos encontramos hace poco y el cuate andaba, bueno, ¿verdad?, tuvo su empresa, esto, lo otro, prosperó, se compró una gran troca, ¿verdad?, y un montón de cuestiones y cosas por el estilo. Y ahora lo encontré con una ropa de como de pintor. ¿Y qué pasó? Y aquí, que allá. No, me dijo, es que tuvo problemas con los taxes. El gobierno me quitó todo. Y como no les quiero pagar, hoy estoy trabajando para una compañía. Son personas que se dejan alucinar, ¿verdad?, por la prosperidad, porque están saliendo adelante, porque tienen esto, porque ya piensan que ya son los magnates de Vancouver. Y David dijo: no, esto nos lo dio Jehová, quien nos ha guardado, por supuesto, y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. David reconoce que esa batalla se la dio Jehová. En el 30, ¿y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. ¿Se ve qué está diciendo David? Miren, señores, este botín que estamos trayendo, toda esta ganancia, todos estos animales, todo este ganado, lo vamos a repartir entre todos, porque tanto mérito tienen los que fuimos como los que se quedaron. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que cuando esta gente se quedó, ya no pudieron seguir porque estaban cansados. Entonces David dijo: mire, ¿para qué vamos a llevar tanta carga? Dejemos ya que se quedan esta gente aquí, que cuiden la carga, y vámonos nosotros más rápido. Entonces se quedaron cuidando la carga. Hoy dice David: todos tenemos derecho. Y eso es una cosa bien bonita. Porque en el evangelio también hay dos tipos de personas. Hay gente que usted nunca la mira aquí enfrente, nunca, pero hacen un excelente trabajo allá afuera. Hay personas que están limpiando los baños cada vez que entra alguien al baño. Van y lo limpian. Usted nunca lo va a ver aquí enfrente cantando, nunca lo va a ver aquí enfrente con corbata, nunca lo va a ver aquí enfrente mostrándose delante de la congregación, pero hace un excelente trabajo. Esas maestras de escuela dominical que Dios las ha escogido y las ha llamado y están allá en aquel lugar, no quieren ni pueden estar aquí, porque si las pone aquí enfrente se orinan, ¿verdad? Porque no están acostumbradas a eso. Pero hacen lo mejor estando allá. Ah, por eso es que le vamos a dar más mérito nosotros a las personas que están aquí enfrente, a lo que usted mira. No, los méritos son para todos. Tanto mérito tiene el que está enfrente como aquel hermanito que está allá atrás pasando la escoba. Me encanta esto. David muestra su justicia en este caso. En el versículo 26, hermano, dice: cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros. Mire, ¿sabe? El tiempo no nos da más, pero ¿sabe qué es lo que hizo David? Con todo lo que habían ganado. ¿Se acuerda usted que David tenía 10 años ya de andar huyendo? En todos los lugares de Judá donde él llegó, hizo amigos. Aquellas personas que lo acomodaron en sus casas, aquella persona que lo escondieron, aquella persona que le dieron de comer. Ahora que David tiene, ¿sabe qué dijo? Hoy voy a bendecir a todas aquellas personas que me ayudaron en todo mi camino. Me encanta. Estamos descubriendo por qué. ¿Por qué Dios dice que este hombre, a pesar de haber derramado tanta sangre, a pesar de haber hecho tanto, Dios lo llama el dulce cantor de Israel y el hombre conforme al corazón de Dios? Ahora, quiero terminar con dos cositas nada más antes de partir. La primera, la respuesta a su gran problema, el peor día de David, el peor. La respuesta a su gran problema lo encontró en la oración. Se fortaleció en Jehová. Y hay algo, hermano, que está escondido. Hay algo que está escondido. Y termino con esto. ¿Se acuerda usted que estudiamos en el capítulo 29, al comenzar este estudio, de que David iba listo para ir a pelear contra Israel? Y que le dijeron: no, vete, regrésate. Hermanos, yo veo la mano de Dios ahí. ¿Sabe por qué? Porque si no hubieran regresado a David, no hubieran sido únicamente 3 días. ¿Quién sabe cuánto tiempo hubiera durado la guerra? David con los filisteos en contra de Israel. Y entonces, ¿quién sabe qué hubiera pasado con las esposas y con los hijos de estos 600 hombres? Eso es el tiempo de Dios. Ese es el Kairos, no el Cronos, el Kairos divino. Cómo Dios trabaja las cosas. Cómo Dios, las cosas no salen cuando nosotros queremos. No se moleste, no se enoje. Todo tiene el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Y vemos aún la mano de Dios. Por eso es que me encanta cuando David dice: todo esto nos lo dio Jehová, porque Él nos ha guardado, Él nos ha cuidado, Él ha estado detrás de cada paso que nosotros hemos dado. Démosle gracias al Señor, amados. Padre, al estudiar este capítulo, Señor, de la vida de David, podemos recordar ese día que ha sido el peor día de nuestra vida. Mi Señor, te alabamos y te bendecimos, porque podemos levantar nuestro rostro al cielo y decirte con todo el alma y con todo el corazón: Señor Jehová, tú has sido mi refugio. Tú eres mi roca alta, mi roca fuerte, mi escudo, mi libertador.
¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Señor, vemos de la manera como tú cuidaste, guardaste y estuviste presente en la vida de David, y nos damos cuenta que de igual forma tú has estado presente en nuestras vidas. Rogamos por aquellas personas que ya pasaron 16 meses y no te han buscado, Señor. Oramos para que puedan regresar a casa y seguir adorando tu nombre como lo estamos haciendo en esta noche. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, esta es una buena noche, porque cada día es una oportunidad maravillosa para comenzar una vida nueva. Dios le ama, Dios tiene un plan maravilloso para usted, Dios quiere salvarle, quiere perdonar sus pecados y darle la bendición más grande que un ser humano pueda recibir: la vida eterna, la salvación en Cristo. No importa cómo hayan sido sus pecados, la palabra del Señor dice que si nuestros pecados son negros y nuestros pecados son rojos, que serán emblanquecidos, porque la sangre poderosa de Cristo limpia todo pecado. Venga a los pies de Jesús, entréguele su corazón al Señor. Mientras todos oramos, si en esta noche hay alguien con nosotros aquí en el templo que nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo hoy, yo le invito donde está para que se ponga de pie, levante su mano y reciba a Cristo como el Señor de su vida. Si hay alguna persona, usted que nos mide en su casita, si usted dice: pastor, yo quiero recibir a Cristo, yo lo necesito, lo siento en mi alma, entonces haga una oración como esta. Dígale: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz al poner tu cuerpo en lugar del mío y derramar tu sangre preciosa. En este día te recibo como mi Señor y Salvador personal. Con esta oración usted ha dado el primer pasito en nuestra vida de fe. Padre querido, bendícenos, despídenos con tu paz en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.